como charlábamos, Cintia, al principio, bueno, el discurso de ayer del presidente Mauricio Macri en la apertura de las sesiones legislativas en la Asamblea Nacional ha dejado miradas, opiniones, ¿no? Muchos dicen que fue un discurso más de campaña que de bajar una línea política a seguir durante este año. Recordemos que la formalidad de la apertura de las sesiones ordinarias es que el Poder Ejecutivo va y presenta su plan de acciones legislativas
de gestión
a futuro, claro. Bueno, algunos dicen que fue más un discurso de apertura de campaña electoral, pensando en este año y en octubre de este año. Una de las miradas que se pueden tener sobre lo que leyó o habló por momentos Macri en el Congreso, la pueden leer en perfil.com. Juan José Becerra escribió una columna, un cuento patafísico. Juan José Becerra, un conocido periodista y escritor, y también un hombre que ha pasado por la universidad, ¿no? Y conduciendo las mañanas en AM con Cintia Rodil. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo va? Buen día.
Hola, Mono. Cintia, ¿cómo están?
Bien, ¿cómo anda, Juan?
Bien, bien, todo bien. ¿Che, ustedes?
Bien, muy bien también.
Bueno, hablemos de nosotros, que hace mucho que no nos vemos.
¿Cómo va todo?
Bien, muy bien, muy bien.
Muy lindo el espectáculo del tiempo.
Ah, bueno, muchas
Brillante.
Gracias.
Brillante.
Muchas gracias.
De lo mejorcito.
Bueno, gracias, gracias. Muy amable.
Y hablando de espectáculos, ¿no? Hablas de hasta de cierto costado de Lewis Carroll en los discursos de Macri, o por lo menos en el de ayer.
Bueno, porque yo creo que es muy fácil describir la situación política de la Argentina. Yo creo que por un lado está la realidad, digamos, política de la Argentina, que es una realidad dura, digamos, hardcore. Y después está la descripción de esa realidad por parte del que la produce, que es una realidad que se describe de una manera muy sesgada en términos de cuentos de hadas. Entonces esa distinción, esa separación entre una cosa y la otra, produce, me parece a mí, una especie de enloquecimiento en la política. Es decir, vos no sabés muy bien qué es lo que está ocurriendo, porque por un lado se postulan, digamos, las acciones políticas en términos naif, se violenta el pacto, luego se lo describe en términos naif. Es decir, el círculo es rarísimo, pero ya a esta altura, después de años, más que evidente que las cuestiones materiales de la política del gobierno son negadas por un discurso de inocencia. Por eso digo, bueno, puede ser un cuento patafísico en el sentido de Alfred Jarry, ¿viste? Que tenía cuentos donde hay personajes que nacen a los 63 años, la realidad material se invierte y uno dice cualquier cosa de la realidad. Yo creo que la política, digamos, el discurso político respecto a los hechos políticos siempre fue tenso. Digamos, vos podés ser más o menos verosímil, pero siempre dentro de un patrón de verosimilitud. No puede decir cualquier cosa. Digamos, vos producir, digamos, la apertura de las importaciones de manera asesina y que despidan gente en las pequeñas empresas y después decir que estás trabajando en función de la pobreza cero, realmente es rarísimo. Entonces me parece a mí que hay un choque muy 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 frontal de la percepción de uno, de cualquiera de nosotros, sobre el lenguaje que describe los hechos. Son lo contrario.
Sí. Ahora, en el caso del discurso de Macri o de Cambiemos en general, esta cosa naif que se presenta se hace, me parece, más contundente, porque en todo caso todos podrían decir siempre está la mentira en lo que dice un político, o siempre hay algo de interpretación. Bueno, sí, claro, pero acá se profundiza esa cosa inocente, feliz, donde, bueno, pero sigue funcionando porque... Hasta ahora, me parece.
No, sí, sí, digamos, en ese sentido es alevosa la forma en que el discurso del gobierno violenta los hechos que produce, digamos, porque son, dice, la violencia o digamos, estructural de ese esquema, me parece que tiene que ver porque justamente el lenguaje niega el hecho, y lo niega de manera insistente. Entonces hay como una cosa ahí rarísima, como de sociopatía, no sé, eso es muy raro. Digamos, y después abordar zonas de las que el propio gobierno no debería hablar, porque, por ejemplo, que el presidente hable de corrupción, siga hablando de corrupción, como ocurrió ayer, que fue un momento muy, muy, también, como inconcebible, porque uno podría decir, bueno, por lo menos que no hable de eso.
Claro.
Porque para hablar de eso hay que estar muy limpio, y yo creo que la política en general no está muy limpia para hablar de eso, en general. Por eso, por lo general, la política no se mete con ese tema, es decir, no se mete con sus propios asuntos en términos religiosos, en términos moralistas, porque cuando vos te metes en ese pantano, no salís más. Ahora, hacerlo en estas circunstancias, cuando hubo un año de muchos episodios donde la corrupción está clarísima, más que la corrupción, digamos, la estructura que se montó para que los grandes negocios de las personas que nos representan hoy sigan prevaleciendo. O sea, eso me pareció como kamikaze, ¿viste? Porque, no sé, vos te mandás una cagada. Bueno, no seas vos la persona que la nombra. Porque, digamos, la lectura que va a haber de eso no va a ser la tuya.
Frente a eso, a lo que apela en general Cambiemos, es al recurso de, bueno, pero ahora hay transparencia, ¿no? Y como decía Cintia, a pesar de que eso también puede encajar en ese discurso naif, hay mucha gente que realmente lo valora, ¿no? Y le funciona esto de, bueno, ponemos la verdad sobre la mesa, la transparencia.
No, bueno, es que no, en realidad yo creo que no hay transparencia, porque todas las cosas que aparecieron eran cosas que estaban ocultas. O sea, no fue una transparencia gestionada por el propio gobierno. El gobierno no fue y dijo, miren lo que hicimos con el correo, miren lo que hicimos con Arriba, miren lo que hicimos con las empresas de bajo costo, miren lo que hicimos con el soterramiento de Sarmiento. No, hubo alguien que puso el ojo ahí y dijo, che, mira, esto es raro. Digamos, ahí lo que ocurrió fue que la transparencia, que es exterior, reveló un estado de cosas que o seguía actuando la negación que produjo esos hechos, o había una falsa transparencia, un falso mea culpa o una vuelta atrás, porque obviamente, digamos, es delicada la situación. Un gobierno que ganó con un balotaje, que tenía un piso relativamente bajo para hacer las cosas que está haciendo, no puede persistir en eso una vez descubierto. Pero la transparencia es nuestra, no es del gobierno. La transparencia es del que ve y de aquella participación. Caso Arriba, no fue el presidente, dijo, tengo un amigo que recibió una plata rara. Bueno, apareció un periodista de la Nación y publicó una nota, y ahí nos enteramos todos. Cosa que además el presidente negó, ¿no?
Sí, sí. Está bueno que lo pongas en esos términos, porque insisto, es desde el gobierno se arroban esa especie de virtud de decir la verdad, de no ocultar, pero claro, no se oculta una vez que está develado el secreto, ¿no?
Bueno, el tema es quién hace la transparencia. ¿Quién la hace? ¿La hace el gobierno o no? El gobierno lo que hace es la opacidad, porque lo del correo es un fenómeno de opacidad política realmente muy minucioso y que duró muchos meses, digamos, hasta que alguien dijo, ¿qué pasa acá? Pero la transparencia no es una cuestión de voluntad. Cuando se transparenta la opacidad, cuando uno ve cómo funciona la maquinaria, entonces, bueno, perfecto, somos humanos, nos podemos equivocar. Eso sé, es cierto que hay gente que cree en ese discurso, pero y es cierto también que la gente tiene fe en las cuestiones políticas, que en ese caso el pacto es como un pacto religioso. Uno por lo general cree en lo que no hay, en lo que no existe, en lo que todavía no está, pero digamos, a semejante extremo yo nunca vi una cosa igual.
Incluso bueno, sí.
No, pero perdón, Cintia, añoro a Trump. Es como menos naif en todo.
Claro,
esto, ¿no?
Es más grosero.
Aunque también va a tener que retroceder.
Bueno, no, lo que sigue llamando la atención, o por lo menos a mí me sigue llamando la atención, es que en toda esta descripción que estás haciendo, que coincido, parece que muchas cosas siguen funcionando en esa especie de contrato con parte de la sociedad que sigue creyendo en ese discurso y sigue funcionando.
Sí, yo creo que porque en la política todavía el lenguaje sigue siendo un factor importante, digamos, en el que uno puede seguir creyendo a pesar de las evidencias en contra. Uno puede decir, bueno, y bueno, yo le creo, el tipo, viste, pasó algo con el correo, él retrocedió, dijo,
sí,
foja cero, digamos, sí. Planteó un imposible, foja cero, que es un imposible, y bueno, yo le creo, qué sé yo. Me parece a mí que lo que ocurre es eso, que en el fondo, el intercambio, digamos, porque hay dos flujos de intercambio, el de uno con la realidad, de política, metes la plata en la mano del bolsillo y ves si tenés o no tenés plata, que es un vínculo material con la política. Entonces ahí puteas o no, te quejas o no. Y después hay otro que es como más supersticioso, es que es un vínculo con personas, es decir, con avatares de personas, con imágenes, sí, con la imagen de una persona. Y si esa persona te dice, perdoná, mirá, mandó una cagada, y vos decís, bueno, sí, es humano, tan humano como yo. Entonces esa escala de pequeñez, que por supuesto es un simulacro a la escala del gobierno, hace que uno diga, bueno, se equivocaron, ¿cómo puedo equivocar yo cuando, no sé, voy a la estación de servicio y en vez de pedir que me echen nafta, pido que me echen gasoil? Entonces, no sé, me parece que ahí pasa algo que tiene que ver con el campo supersticioso de la política, y que es un factor existente, es un factor clásico también, y que el gobierno explota de una manera muy muy cínica. Que yo creo que uno de los puntos más altos de ese cinismo es ir al Congreso y hablar de corrupción. Uh-huh. Eso es, me pareció que fue reacción, realmente no podía creer, tampoco pude creer, bueno, sí pude creer, porque después la escena se viene a completar cuando se escucha la voz de Michetti diciendo a la Presidente, seguí tranquilo. Como diciendo, bueno, te metiste, como cuando te metes con el auto, viste, una bocata, sí, que está inundada, bueno, da, ahora ya está.
Ya está, seguí.
Último te quedaste. El último te quedaste a gamba.
Sí, se lo notaba nervioso, ¿no?, a Macri. Era un momento que no lo estaba disfrutando.
Yo creo que fluctuaba entre el carácter de él, que debe ser un carácter tremendo, digamos, de príncipe, de persona que un día se encontró en una cuna de oro, y eso yo creo que es inexplicable para todos. Ojo, también es inexplicable nacer en una cuna con piso de barro, uh-huh, o sobre el barro directamente. Es decir, son inexplicables las dos cosas y nadie tiene la culpa en el lugar donde nace. Él yo creo que lo tiene muy incorporado, el tema del principado, y entonces tiene un carácter muy arrogante, que no le gusta la discusión. Porque ¿por qué él quiere suspender la discusión en favor de lo que él mismo llama el diálogo? Porque no le gusta discutir, y porque su lógica es un poco patafísica, en la discusión sale perdiendo. Digamos, es muy fácil argumentar en contra de las cosas que muchas veces el presidente dice. Entonces no le gusta esa situación. En el Congreso hubo interpelaciones más bien de cancha, uh-huh, abucheo, o algún grito, que le interrumpieron, y eso no le gustó. Me parece a mí que ahí pasó por eso.
Sí, uh-huh. Y esto que decías, ¿no?, de la relación casi supersticiosa con la política, y cómo ha trabajado desde antes, ¿no?, de llegar al Poder Ejecutivo Nacional, la cuestión de la imagen, esas actitudes ya mecanizadas de llegar a un lugar y saludar aunque no haya nadie esperándolo, ¿no?
Sí, claro, sí, sí. Es que yo creo que el único acceso de la persona que va a votar es con la imagen del político que se postula. No hay un acceso personal. Ahora, en esa imagen que es construida, el que hace la oferta sabe perfectamente qué índice de mentira va a introducir en la imagen. Y yo creo que eso se hace a la conciencia. Uh-huh. Bueno, me voy a postular como presidente o como considerado, como decía. Bueno, voy a mentir un 80% de mis posibilidades. O un 10, o un 20, o un 0. Un 0 es difícil. Sí. Un 0 es muy difícil. Pero dice, tiene que haber un techo en introducir, digamos, elementos inverosímiles en la construcción de una imagen. Porque después eso se paga políticamente. Porque no olvidemos que el presidente llega a la Casa Rosada porque él desmiente una serie de cosas que andaban circulando acerca del trabajo, acerca del dinero, de la moneda extranjera, o sea, una cantidad de cosas. Él dijo, no van a suceder. Y la verdad que con lo único que prometió fue con las cuestiones de sostener socialmente a los sectores que se están hundiendo, digamos, lo que no implica que no se estén hundiendo más y que no se estén multiplicando. Bueno, sería también si eso hubiese desaparecido. Ahí sí no tendríamos piso, digamos, y no tener piso significa un riesgo muy alto para el propio gobierno, ¿no? Uh-huh. No sé, yo creo que es un gobierno que tiene como objetivo sostener y hacer persistir en el tiempo su principado o sus principados, porque son varios los que están así, y evitar el helicóptero. Yo creo que esas son como las dos grandes premisas del gobierno. Y al cabo de 4 años, cuando la cosa fracase, que va a ser muy posible, decir, bueno, nosotros lo intentamos un cambio, que es un poco lo que empezó a decir ayer, y bueno, y la sociedad no nos acompañó. Si nosotros lo estamos diciendo a la sociedad, vívense, que la ruta es esta y la sociedad no nos acompañó, bueno, en fin, hicimos lo que pudimos. Yo me iré a la Toscana, donde tengo una casa, el otro sirvió la agencia de autos del padre, el tercero, es decir, el retiro de digamos, de la masa crítica de los altos funcionarios no va a ser un retiro como el nuestro.
Uh-huh. No. Sí, ya hace tiempo, ¿no?, que la clase política no vuelve realmente al llano cuando...
No, no vuelve nadie. No, ni siquiera los que no son hijos.
Claro.
Eso ni hablar.
¿Y qué, cómo podés, bueno, jugando un poco así a ser futuro, estabas planteando estas opciones que se plantearía, de acuerdo a lo que pensás, a lo que decís el gobierno? ¿Hasta cuándo este discurso seguirá funcionando? El que vos escribís en esta nota, el que estamos hablando.
Bueno, yo creo que, como le pasa también nos pasa a nosotros, a las personas en términos individuales, uno deja de decir pavada cuando aparece una crisis.
Uh-huh.
Es decir, hay un principio de realidad que ocurre en las crisis que uno ya no puede negarlas.
Sí.
Yo creo que ese sería como un límite. Mientras eso no ocurra,
eso
puede no ocurrir, Cintia, ¿eh? Yo te digo yo porque, tomando tanto crédito, puede no ocurrir en estos años que faltan.
Claro,
que faltan.
Claro, por eso preguntaba. No. Sí, es verdad. Sí.
Podemos seguir hasta el mandato del presidente Macri así, viviendo, digamos... viendo cómo la política, que también enloquece un poco al electorado y a la persona que lo votó, porque la persona que lo votó está, digamos, defendiendo su posición política en los mismos términos del gobierno,
uh-huh.
Está como enrareciendo el diálogo social. O sea, yo hablo con personas que votaron al presidente, algunos obviamente ya no están como desilusionados,
sí.
Los otros se defienden en los mismos términos que él.
Sí,
lo cual vuelve enloquecedor cualquier diálogo, porque sí. Dice, bueno, no, pero pará, ¿viste? Hablemos como personas grandes, pero esa puerilidad de la política, por ejemplo, ayer Marcos Peña, que apenas le hablaron con él cuando terminó el discurso, dijo, el jefe de gabinete, dijo, bueno, fue un discurso muy esperanzador, dicho con el corazón, digamos... Se evita de una manera muy intencionada, muy calculada y por lo que vemos muy efectiva, hablar de política.
Uh-huh.
Pero la política es como el tiempo, sigue su curso. Y en algún momento, digamos, emerge una especie de monstruo, que no, en este caso no sabemos cuándo va a ocurrir. Por ahí le toca enfrentarse con el monstruo al próximo presidente. Y nosotros diríamos, bueno, ¿qué va a hacer? Lo lamentamos.
Uh-huh. Es verdad que está todo fríamente calculado, ¿no? Porque
eso ni hablar.
Esto que decís de esquivar la cuestión política también es una manera de diferenciarse de lo anterior, que hacía tanto hincapié en justamente la militancia política incluso, ¿no?
Bueno, es que yo creo que ahí también hay como una antimateria, ¿no? Entre unos y otros. Yo creo que el kirchnerismo era como hiperverbal, me parece a mí, ¿no?
Uh-huh.
Y siempre con una especie de voluntad. Yo creo que la política, el tipo que está en la política, que tiene responsabilidad política, está obligado a dos cosas. Una es a entender. Y la otra es a explicar. Son, digamos, es decir, por ahí cuesta entender, pero hay que entender.
Uh-huh.
Y por ahí cuesta explicar, pero hay que explicar. Las dos cosas tienen que ver con el lenguaje, sobre todo la segunda. Yo creo que, por ejemplo, Cristina tenía muy en claro estas dos responsabilidades, que son responsabilidades atávicas de la política, tradicionales. No hacerlas produce como un choque. Negarse a hacerlas, negarse a entender y negarse a explicar, uno dice, ay, escúchame, tenés que entender lo que pasa, tenés que explicar lo que haces. Es como básico, es como el ABC. Cristina era hiperverbal, muchas veces de modo exagerado, porque ella pensaba que el caudal verbal y su capacidad de digamos, su expresionismo, a veces también podía subsanar el error político. Pero estaba encuadrada, digamos, dentro de lo que se le puede exigir a un presidente y a su responsabilidad. Acá es como que no hay necesidad de explicar.
No.
Y cuando el presidente dice, bueno, no entiendo el link de arriba, no sé qué me quieren decir. Sí, es facilísimo entenderlo. ¿Cómo
sí.
se va a entender?
Sí.
Sí. Facilísimo.
Bueno, Juan, al principio Cintia hacía referencia al espectáculo del tiempo, ¿no? Editado por Seix Barral en 2015. ¿Estás trabajando en algo para estos meses?
Mira, entregué un libro que sale el mes que viene, también en Seix Barral, y que se llama El artista más grande del mundo. Así que vamos a ver.
¿Novela también? Pasa. ¿Una novela?
Una novela, sí.
Bien,
sí.
Bueno,
vamos a ver qué pasa.
Bueno.
Si se puede leer o no, si es patafísica o no es patafísica.
Esperemos un discurso esperanzador, como dijo Peña entonces.
sí, esperemos a Heidi que así nos va a ir.
Bueno, Juan, un abrazo grande, muchas gracias.
Bueno, un abrazo para los dos.
Juan José Becerra, periodista, escritor, y recomendamos la lectura entonces de la columna que aparece publicada en perfil.com sobre el discurso de ayer de Macri en la Asamblea Legislativa, un cuento patafísico.
El alquiler más bajo de la temporada. Verano fatal.